Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Buenos días. Los invito a abrir sus Biblias a el Salmo 34. Salmo 34. Lo tengo en la versión Reina Valera. Les pido disculpas a los que tienen la Biblia de las Américas, pero es lo mismo. Quería comentarles antes de comenzar que hace unos días tuve una de esas situaciones que marcan un antes y un después en tu vida, ¿no? Salíamos de entrenar con Ana, con mi esposa, y como ya no hace tanto calor, ¿no? Gracias a Dios, porque yo amo el frío. Le invité a tomar un café, porque realmente es uno de mis placeres en la etapa otoño-invierno, es tomar café, es algo que me encanta. Mientras pedíamos nuestros cafés, mis ojos vieron algo, ¿no?, que parecía por lo menos prometedor, ¿no? Había unos alfajores que decía alfajor 70% puro cacao, ¿no? Yo no soy muy amante de lo dulce, prefiero más lo salado, pero digo, bueno, voy a comprar. Le ofrecí uno a Ana, le digo, Ana, ¿querés? Me dice, no, está bien. Dijo que no, bueno, yo compré uno para mí. Fue un momento glorioso, realmente. El sabor me explotaba en la boca, ¿no? Y realmente, aunque esto tendría que ser siempre en nuestra experiencia como cristianos, pero me llevó a decir, gracias Dios, ¿no?, por tu sabiduría en cómo mezclar algunos sabores para que nosotros podamos disfrutar de algo así. Realmente, le dije a mi esposa, le digo, Ana, tenés que probar esto. No ahora, este no es para convidar, yo ya te ofrecí, me dijiste que no, pero algún otro día cuando vengamos tenés que comprar uno para vos, tenés que probar esto, ¿no? Y no, realmente, no dejo de recomendar a las personas con las que hablo. ¿Por qué? Porque saboreé algo que realmente vale la pena. Después te digo la marca si querés, porque esto posiblemente vaya a internet y no vamos a hacer publicidad gratis, ¿no?, sin cobrar. Pero algo parecido hace David con nuestra porción que vamos a estudiar hoy. No es difícil darnos cuenta que él tiene un propósito cuando él escribe este salmo. Él va a desafiarnos, ¿no? Él quiere desafiarnos por medio de, si vos lees todo el salmo, son 22 versículos, pero si vos lees el versículo 8 te das cuenta que es lo que define su vida entera y es lo que es la parte principal de este salmo. Él dice, en mi versión por lo menos, ¿no?, tu versión dice algo parecido, dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Ahora vamos a estudiar un poquito la vida de David. David no entiende mucho lo que está pasando en su vida, pero David de algo está bien seguro. David está seguro de que Dios es bueno. Dios es bueno. Y él ha saboreado, él ha gustado esta verdad. David sabe que Dios es bueno, pero David lo sabe de manera experimental. Es su experiencia personal. No es solo un conocimiento intelectual. Muchas veces nosotros escuchamos, o nosotros los cristianos no tenemos la costumbre de decir, Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo, Dios es bueno. ¿Vieron? La mayoría de ustedes lo saben, ¿no? Pero la mayoría de las veces son solamente palabras que suenan bien. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos saber que son solamente palabras? Bueno, porque nuestras vidas no manifiestan esta verdad. Pero lo que David está comunicando por medio de este salmo es que si realmente vos gustaste la bondad de Dios, que si realmente saboreaste la bondad de Dios, esto se va a manifestar en tu vida. Se va a manifestar en tu actitud diaria, se va a manifestar en tu testimonio hacia los demás. Vas a ser desafiado constantemente a evaluar tu vida conforme a la verdad de que Dios es bueno, pero también vas a disfrutar de manera impresionante las bendiciones que vienen con conocer de manera experimental esa bondad. Nosotros tenemos la ocasión del salmo. Si vos lees al principio del salmo, dice que este salmo nos dice cuál es la ocasión, ¿no? Y es interesante, en el hebreo este salmo está compuesto de manera que cada frase, cada versículo comienza con una de las letras del alfabeto hebreo, ¿no? La primera que nos dice Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelec y él lo echó y se fue, ¿no? Y así, como nosotros tenemos nuestro abecedario, ellos tienen el alfabeto hebreo y es una forma fácil de memorizar también. Pero esto nos dice, si vos crees, después podés anotarlo y estudiar en tu casa, los hechos estos de los que está hablando David acá, son 1 Samuel 21 y 22. No vamos a ir ahí hoy, pero lo podés leer. Hasta este momento David fue usado de manera increíble por Dios. Él fue el que venció a Goliat con poder. Fue el quien dirigió las batallas del rey Saúl. Pero esto causó celos en el corazón de Saúl, ¿no? Porque las mujeres, cuando David venía victorioso de sus batallas, las mujeres cantaban y decían, Saúl mató a miles, pero David mató a decenas de miles, a sus 10 miles. ¿No? Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, lo tengo que matar, porque es competencia, ¿no? Pobre David, tuvo que huir, no solamente porque era fiel, porque era bueno, porque seguía la bondad de Dios, porque seguía fiel a Dios, porque era una persona íntegra, tuvo que salir corriendo, tuvo que huir. Escapando del rey, de los hombres del rey, imagínate, viene el rey con sus fuerzas especiales y están detrás de David y él está escapando y cruza la frontera. Y cruza la frontera y ¿a dónde va? A Gat, que era una de las 5 ciudades de los filisteos, uno de los 5 reinos de los filisteos. Imagínate, está escapando en el medio de la ciudad y lo reconocen. ¡Ey! ¡Este es David! ¡Este es el tipo que mató a nuestro campeón! Imagínate, estaban los filisteos, 1 Samuel 16, 17, viene Goliat, gigante, desafiando a todos los ejércitos de Israel, y dice, yo soy el campeón, denme una persona, y viene este muchachito David, con una gomera, no, con una onda, pum, le pega en la cabeza, lo mata, y de repente lo tienen en medio de su ciudad, solo, escapando, cansado. Dicen, este es quien mató a nuestro campeón, vamos a matarlo, hay que matarlo. No, y David se da cuenta de esto, y se empieza a hacer el loco. Se empieza a hacer el loco, dice, nos cuenta 1 Samuel 21, 22, que le empieza a escribir las paredes, se babea, ¿no? La barba. Igual lo detienen, y dice que lo llevan, acá en nuestro salmo dice que lo llevan a Abimelec. 1 Samuel nos dice que es Aquis, ¿no? El rey de Gat. Pero en realidad es como nosotros usamos, viste, para designar a Faraón como rey de Egipto, es Faraón. El César era el rey de Roma. Abimelec significa... mi padre es el rey, o el rey es mi padre, que es la forma de designar a los reyes de Filistea, de las 5 ciudades de los filisteos, ¿no? Y lo llevan delante del rey y le dicen, mirá, rey, trajimos al hombre que mató a nuestro campeón, ¿no? Nos mató al gigante, entonces lo traen a David, no sabemos si lo traen atado, custodiado, y David, babeándose, haciéndose el loco, haciendo como que escribía por las paredes. Ahora, tranquilamente lo podría haber matado, ¿no? Aquí, bueno, córtenle la cabeza y... un loco menos y un enemigo menos. No, pero Aquis hace algo distinto. Dice, no tengo demasiados locos ya en Gat como para que me traigan uno más. Sácalo de acá, échalo. Y David se escapa. Y David se escapa y otra vez vuelve a Israel. Y se nos dice que se refugia en la cueva de Adulam. Y en esta cueva él está escondido ahí. Vienen sus padres, vienen sus hermanos, viene su familia. Y no solamente eso, dice que se juntaron como 400 personas. Todos los que estaban pobres, todos los que estaban quebrantados de corazón, todos los que habían sido despojados, todos los quebrantados de corazón, los que tenían deudas, se juntan con él y están ahí en la cueva. Y es ahí, con toda esta situación, que David escribe este salmo. Y vamos a ver 5 cosas, y por ahí puede ser que sea largo, pero no tiene desperdicio este salmo, porque habla acerca de la bondad de Dios. Lo primero que vamos a ver es la confesión de una persona que conoce la bondad de Dios. Vamos a ver cuál es la confesión de una persona que conoce la bondad de Dios. Dice los primeros 3 versículos, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Acá David comienza nuestra porción con palabras que muestran cuál es la confesión de alguien que ha gustado de la bondad de Dios. Cuando una persona conoce experimentalmente la bondad de Dios, ¿qué hace? Su vida es una vida de alabanza continua. Y la palabra para bendecir acá es barak en el hebreo, es básicamente constantemente en el Antiguo Testamento designado para Dios bendiciendo a los hombres, bendiciendo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Israel. Pero acá es al revés, David lo usa al revés. Él quiere bendecir a Dios. También da la idea de adorar a Dios, de postrarse de rodillas delante de Dios. David está mostrándonos acá cuál es su determinación. Dice que su vida entera va a ser para bendecir a Dios, para adorar a Dios, para postrarse ante Él. Y noten que esto es de manera constante. Él dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. no solamente va a bendecir a Dios cuando está todo bien, ¿no? Cuando esté todo bien, cuando mi vida esté en orden, cuando tenga todo lo que necesito, voy a bendecir a Dios. Él dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Si las cosas están bien, bendigo a Dios. Si Saúl me quiere matar, si Aquis me quiere matar, si los filisteos me quieren cortar la cabeza, si las fuerzas especiales de Saúl me quieren matar, de igual manera yo voy a bendecir al Señor. No importa cuál sea la situación, voy a bendecir al Señor. ¿Por qué? Porque Él ha saboreado de la bondad de Dios. Entonces alaba al Señor sin importar lo que pase. Porque Él entiende, de igual manera que la persona que ha saboreado la bondad de Dios, entiende que sin importar lo que pase, cada cosa sea a nuestra evaluación, buena o mala, es puesta en nuestras vidas de manera soberana por un Dios que es infinitamente bueno. Entonces nada puede salir mal, porque Dios lo planeó para bien. Ahora te preguntás cuál es el resultado de tener este tipo de actitud, ¿no? De dar alabanza a Dios sin importar lo que pase constantemente, día tras día. Bueno, manifestás esta verdad con palabras. Esto no es una novedad, ¿no? El Señor dijo en Lucas 6:45 que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tu corazón está lleno del conocimiento de la bondad de Dios, ¿qué vas a hacer? Lo vas a declarar de manera continua, de manera audible. Tu hablar va a ser el reflejo de esa bondad. Vas a estar constantemente diciéndole a los demás que Dios es bueno. Vemos que conocer de manera experimental la bondad de Dios, cuando vos saboreás en tu vida la bondad de Dios, tu vida está limitada. Vos ya no te podés gloriar en vos mismo. Porque Él dice, en Jehová se gloriará mi alma. Es la palabra de la cual nosotros sacamos de Halel, el verbo, donde nosotros sacamos la palabra aleluya, ¿no? Que significa gloriarse, significa brillar. ¿Se acuerda? Esto lo vimos en varios salmos cuando estuvimos viendo salmos en otras ocasiones, ¿no? Significa gloriarse, brillar. En Dios va a brillar mi alma, en Dios se va a gloriar mi alma. Nosotros vivimos en un mundo en que todos se quieren gloriar de algo, ¿no? Todos. Los políticos se quieren gloriar en sus supuestos logros, ¿no? Las personas quieren gloriarse en sus logros profesionales. Se quieren gloriar en el éxito deportivo de sus hijos, ¿no? Cuando sos un frustrado, pero decís, bueno, mi hijo es un buen jugador de fútbol y lo llevas al club, pobre pibe, ¿no? Todos los días. En sus posesiones. Cada ser humano tiene que gloriarse en algo, porque es la necesidad de su alma. El gloriarse en algo. Pero la persona que ha saboreado la bondad de Dios, como vemos en la vida de David, no encuentra otra manera de gloriarse que no sea en el Señor. Si no, su alma no está satisfecha. No está satisfecha porque ha saboreado la bondad de Dios. Entonces no encuentra gloria en otra cosa que no sea en el Señor. Y proclama esta verdad a otros, causa un efecto en los demás. Dice, lo oirán los santos y se alegrarán. Los mansos, perdón. Y ahora nosotros, es por las traducciones, ¿no? Y nosotros perdemos el sentido de decir, bueno, entonces le voy a decir a los que son buenitos, no a los que son mansos, porque esa es la idea que tenemos, ¿no? Los mansos, los buenitos, le voy a decir, mirá, Dios es bueno, y van a decir, ah, qué bueno, ¿no? Pero la idea que está dando acá es la misma palabra que usa para designar a los pobres, a los afligidos, a los que han sido destituidos de todo. Estas personas van a escuchar que Dios es bueno y se van a alegrar. Imagínate, está hablando de las personas que están con él en la cueva. Imagínate esta reunión, no están en la cueva de Adulán escondido, con su vida en peligro, y David les está diciendo, ¿saben qué? A pesar de todo lo que está pasando, de lo malo que está pasando, de las presiones que estamos teniendo, de los miedos que estamos teniendo, ¿sabes qué? Dios es bueno. Dios es bueno. Dice, los pobres, los destituidos, van a escuchar estas verdades y se van a alegrar. Se van a alegrar. Pero también David nos está hablando a nosotros. Nos está diciendo, Dios es bueno. Sin importar la condición de tu vida, vos podés alegrarte. Vos podés llenarte de gozo con estas palabras. Cuando vos conocés la bondad de Dios, vos contagiás esta alegría. Vos contagiás este entusiasmo con los demás. Se transforma en un gozo corporativo, en algo que es corporativo, ¿no? Él dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Básicamente está diciendo, la traducción más simple sería, vamos a hacer grande el nombre de Dios, vamos a levantar el nombre de Dios todos juntos. Es lo que nosotros hacemos cuando nos reunimos en este lugar, ¿no? No sé, no venimos el domingo a la mañana para cumplir con la tradición bautista, ¿no? Esto es algo más grande. Es para celebrar que nosotros servimos a un Dios bueno. Que sin importar lo que suceda a nuestro alrededor, Él es digno de nuestras vidas, Él es digno de nuestra confesión, Él es digno de nuestra adoración. Es eso lo que hacemos simplemente, declarar que Dios es bueno. Hermano, yo te pregunto. Yo te pregunto porque yo soy desafiado por estos versículos también. ¿Son estos versículos un reflejo de tu vida? ¿Es tu vida una constante alabanza del Señor? Sin importar la situación en la que estés, ¿das alabanza a Dios de manera audible? Te pregunto, ¿en qué se gloria tu alma? ¿En qué encuentra satisfacción tu alma? ¿Querés reunirte con otros a proclamar que Dios es bueno? Porque si tu respuesta es no, si mi respuesta es no, lamento decirte a la luz de la palabra de Dios, que no conoces la bondad de Dios de manera experimental. O tal vez podés citar de memoria versículo tras versículo que dicen que Dios es bueno, pero todavía no has saboreado de su bondad. Y estás perdiendo algo que es vital para que el cristiano pueda vivir en el mundo. Porque si el cristiano no vive en el mundo dependiendo de la bondad de Dios, sabiendo que Dios es bueno, su vida va a ser una miseria. Y tal vez te preguntabas, no decís, bueno, pero ¿cómo sabe estas cosas, David? ¿No? ¿Cómo es que puede compartir con nosotros esto? Bueno, de la misma forma que yo experimenté ese alfajor, ¿no? Y estoy pensando, tal vez debería haber comprado un par más, ¿no? Para tener para saborear hoy. De la misma forma que yo saboreé ese alfajor, David experimentó la bondad de Dios, y los versos que siguen nos muestran cuál es el testimonio de quien conoce la bondad de Dios. ¿Cuál es el testimonio de una persona que ha experimentado la bondad de Dios? Él dice, versículo 4 al 7, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En estos versículos David nos cuenta su testimonio. Y aunque no nos ha dado los detalles, no podemos entender el marco de referencia histórico, porque nos dice el versículo 1 lo que pasa, la introducción del Salmo, entonces entendemos todo lo que está diciendo acá. Y vemos algo re interesante en estos pasajes. David da testimonio de la bondad de Dios en su vida en dos aspectos diferentes. Habla de miedos y habla de aflicciones, ¿no? Y habla primero de manera personal y después asegura que esta es una realidad para todas las personas que conocen la bondad del Señor, no solamente él. Entonces está bueno porque decís, esto no es algo exclusivo de David. Decís, bueno, es algo de David y lo puedo mirar de lejos y es algo que él disfrutó y lo envidio, ¿no? No, es algo de David, pero es toda persona que ha gustado de la bondad de Dios tiene el mismo testimonio. No, y David nos dice, en medio de las pruebas, él buscó al Señor, es su testimonio. Él no buscó sus planes, sus propios planes. David era un estratega impresionante. Él podría haber acabado con Saúl cuando quería. Es más, cuando él está en Engedi, entre medio de todas las cuevas, tranquilamente podría haber acabado con Saúl. No lo hizo. ¿Por qué? Porque él buscaba al Señor. Es su testimonio. Ahora, esto es un tema teológico amplio, ¿no? Vos podés cuestionar si él fue sabio o fue valiente, si era necesario que él se haga el loco en Gat, ¿no? Pero nosotros somos rápidos para juzgar sin ponernos en el lugar de él, ¿no? Está siendo perseguido. Imagínate que el día de mañana el presidente te quiere, con toda su fuerza de élite, empieza a perseguir. Y vos te escapás y te vas a otro país. Imagínate la situación, la presión. La opresión sobre tu vida. Y en el medio de toda esta situación es casi como los dibujitos, ¿no? No sé si viste cuando ves que el personaje está escapando, ¿no? De alguien que lo quiere lastimar y se mete en una cueva, ¿no? Y de repente se ven dos ojos grandes y prende una luz y hay un oso gigante y el segundo peligro es peor que el primero, ¿no? Y David le pasa algo así, pero no es un dibujito, es algo real, ¿no? Él está escapando de Saúl, cruza la frontera y de repente está rodeado de sus enemigos. Y esto produce terror. Esto produce pánico en su vida, es la traducción de la palabra. Él me libró de todos mis temores. Es terror, es pánico. Si trataba de huir, ¿qué pasaba? Si quería correr de los filisteos, estaba muerto. Si quería pelear contra los filisteos, estaba muerto. Y la idea de lo que le iban a hacer le causa terror. Está condenado a morir en medio de todos de sus enemigos. Le causa terror, pero él dice, yo busqué a Jehová y él me oyó. ¿Cuál es la conclusión? Dios es bueno. Dios es bueno, Dios me escuchó y Dios me respondió. Dice, y me libró de todos mis miedos. Me libró de todos mis miedos. De la misma forma que una persona corta las cadenas de los esclavos para liberarlos, Dios sacó todos los miedos de la vida de David. Pero esto no es algo exclusivo de David. El versículo que sigue nos cuenta que es el testimonio de cada persona que ha conocido de manera experimental la bondad de Dios. Dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Si vos buscás, podés buscar después en Isaías 60, nos cuenta para describir el rostro de una madre que se reencuentra con sus hijos que pensó que había perdido. Imagina, no sé si te pasó, a mí es una vida constante de estar vigilando a mis hijos para que no se pierdan, no, más con Noah. Pero te da la idea de una madre que piensa que perdió a sus hijos y de repente está haciendo las compras, ¿no? Y se mete entre medio de las góndolas el nene, no en esto, no, pero es casi el mismo ejemplo. Y de repente piensa que lo perdió y se preocupa y de repente lo ve ahí que está ahí haciendo lío, ¿no? Y wow, su rostro se ilumina, ¿no? Así es con todos los que se refugian en Dios y en su bondad. Miran hacia Dios y en medio de la prueba sus rostros son iluminados y no son avergonzados. Y pueden decir, Dios es bueno. Llegan a la misma conclusión que dicen, oh Dios, Dios es bueno. Dios es bueno. Vemos que David está en una pobre situación. Él dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. Y usa la misma palabra, en hebreo es la misma palabra, nada más que en plural. Acá está en singular, la misma palabra que en versículo 2 cuando dice mansos, pero es la palabra pobre. Dice, yo era un pobre, afligido, desterrado, perseguido, odiado sin razón. Pero lloré, literalmente lloré delante de Dios. Y no van a creer qué pasó. No van a creer qué pasó. Él me escuchó atentamente. Él me escuchó atentamente y me libró de todas y cada una de mis pruebas. Dios me libró de todas mis aflicciones. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, David nos cuenta. Versículo 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y es increíble que en medio de todo este salmo él haga esta confesión y nos dé estas palabras. Porque la mayoría de las veces, y en este caso creo que es así, cuando en el Antiguo Testamento hace referencia al ángel de Jehová, está haciendo referencia a la persona de Cristo antes de su encarnación. El mensaje es claro. Dios en su bondad activamente defiende a los suyos. De la manera que un ejército no rodea una ciudad para protegerla o para destruirla, pero de la misma forma que acampa alrededor un ejército, así. Así es el Señor. Así es Cristo mismo activamente con los suyos, defendiéndolos. Es así. Me acuerdo ahora, hoy están viajando a Israel, ¿no? Y tienen el privilegio de viajar a Israel algunos, y yo tuve el privilegio de hacerlo hace 2 años. Y fuimos a una ciudad que se llama Masada, ¿no? Que fue el último bastión de rebelión judía, que se quedaron ahí por meses y no podían alcanzarlos porque están en un lugar difícil acceso. Si vos vas arriba de Masada y lo ves, todavía hoy se ven cuadrados así gigantes alrededor, que eran los campamentos de los romanos que estaban ahí esperando. ¿Cuál era el mensaje que hacían? Estaban ahí, nadie entraba ni salía de la ciudad. Acá nos da la misma idea. Cristo mismo, en medio de tu prueba, acampa para protegerte. Él está activamente protegiéndote porque Él es bueno. Pero acá hace una conexión que después va a desarrollar en el texto, ¿no? Él manifiesta su bondad para aquellos que le temen. Es interesante que sin temor de Dios es imposible disfrutar de su bondad. Si no temes al Señor, nunca vas a disfrutar de su bondad. Vamos a verlo más adelante esto. Pero David dice, yo puedo dar testimonio de la bondad de Dios. Yo puedo declararte que Dios es bueno. ¿Cómo lo sé? Porque cuando tuve miedo, cuando estuve paralizado por el terror, Él me libró. cuando estuve afligido, cuando estuve en el medio de pruebas, Él me libró. Son las cosas con las que somos más desafiados en nuestras vidas, ¿no? Como seres humanos. Nosotros somos desafiados constantemente por el miedo, constantemente por las pruebas y aflicciones. Constantemente. Tenemos miedo de lo porvenir, miedo de un mal diagnóstico, miedos, terrores, pánicos y pruebas. Situaciones de las cuales no podemos escapar, porque es lo que nos prometió el Señor. El Señor dijo, en el mundo van a tener, ¿qué? Aflicciones. Pero sinceramente creo que cada uno de nosotros puede hacer como David, porque es lo que él está diciendo acá. Yo clamé y el Señor me libró de mis miedos. Yo clamé al Señor y Él me libró de todas mis aflicciones. Creo que cada uno de nosotros podemos hacer como David, mirar hacia atrás y decir, Dios es bueno. En esta situación yo tuve miedo y Dios fue bueno conmigo y me libró. En esta prueba no sabía cómo salir, estaba en medio de una tribulación. Dios fue bueno, Él me libró. ¿Es este tu testimonio, hermano? ¿Podés mirar hacia atrás y decir que Dios estuvo con vos y que te libró? ¿Podés dar testimonio como David? Si es así, gloria a Dios. Eso quiere decir que has saboreado su bondad en alguno u otro nivel. Pero si no, los siguientes versículos van a desafiarte a buscar esa bondad de manera experimental en tu vida. Porque vemos a continuación el desafío de experimentar la bondad de Dios. Nos dice en versículos 8 al 10, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. No podemos experimentar algo bueno y no animar a los otros a hacerlo. Otra vez, el ejemplo que dio, yo probé un alfajor y le dije a Ani, esto es bueno, tenés que probarlo. No este no se comparte. Pero tenés que probarlo. Tenés que probarlo. David ha experimentado la bondad de Dios en su vida y nos desafía a hacer exactamente lo mismo. Y es interesante que él use la palabra gustar. Gusten. Saboreen. Saboreen de la bondad de Dios. Saboreen que Dios es bueno. ¿Qué implica esto? Nosotros como argentinos lo sabemos, ¿no? Nuestras vidas giran en torno a la comida. ¿No? Nosotros cuando vemos amigos, cuando vemos a familiares, nosotros no le decimos, che, nos tenemos que juntar a hablar de comercio exterior, ¿no? En general, constantemente la frase de, che, tenemos que juntarnos a comer algo, ¿no? Es así, lo que sea, pero tenemos que comer algo. Cuando pensás, ¿no?, en ese asado con la costra crujiente, ¿no? A esta hora es ideal, ¿no? O si te gusta lo dulce, ¿no? En esa cuchara casi prohibida de dulce de leche, ¿no? Y decís, ¡ah! ¿Entiendes, no? Y saborean. Y, ¡oh! ¡Qué placer que es comer, ¿no? Es la misma palabra. Gusten, saboreen. Para que te des una idea, es la misma palabra en hebreo que usan cuando, recuerdan, Saúl dijo, nadie puede comer nada ni tomar nada hasta que yo termine con todos mis enemigos. Y hizo una promesa, si alguno come algo o toma algo hasta antes de la noche que yo acabe con mis enemigos, va a morir. Y Jonatán, su hijo, no escuchó, no estaba ni enterado, no le importó. Y viene y que encuentra un panal. Y entonces con una vara clava el panal y saca miel y gusta. Y la palabra de Dios dice que le fueron abiertos los ojos, ¿no? Porque estaban todos con la presión baja y come la miel y ¡wow! Saboreó de la miel. David nos está diciendo lo mismo. Nos está diciendo que si nosotros tomamos el tiempo de meditar en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, si nosotros examinamos lo que la palabra de Dios nos dice, vamos a poder saborear, vamos a poder gustar esto en nuestras vidas. Y vamos a ver, o sea, en otras palabras, vamos a llegar a la misma conclusión que él, que Dios es bueno. Y no es sorpresa, ¿no?, que quien llega a esta conclusión tiene gozo. Termina teniendo gozo. Es el resultado lógico de decir, Dios es bueno, sos feliz. Porque dice, dichoso el hombre que confía en él. Mejor traducción sería, feliz el hombre que busca refugio. Porque eso, la idea literal del griego de confiar en Dios significa buscar refugio en él. Dios actúa en tu vida. Vos reconocés lo que Dios está haciendo, reconocés la mano de Dios en tu vida, decís, Dios es bueno. Y cada día, a partir de ese momento, vos buscás refugiarte en Él, vos te refugiás en el Señor. Y acá es donde se pone interesante el desafío, ¿no? Porque David conecta el conocimiento experimental de la bondad de Dios en proporción al temor que tenemos de Dios. Dice, si vos realmente gustaste, saboreaste la bondad de Dios, entonces vos tenés que temer a Dios. Vos tenés que temer a Dios. Sin temor de Dios, y otra vez da la idea de terror, de miedo a Dios, y cómo no sería así. Dios es completamente distinto a nosotros, santo, sin mancha, completamente majestuoso, y nosotros seres humanos y pecadores. Pero sin temor de Dios también implica reverencia ante su majestad, asombro ante su persona. Sin ese temor es imposible experimentar la bondad de Dios. Vos nunca te vas a dar cuenta que Dios es bueno con vos. Nuestras vidas van a ser iguales a la del mundo. Vas a pasar por esta vida indiferente por completo a la bondad de Dios. Esto es un llamado a sus santos. Aquellos que han sido rescatados por Dios, aquellos que han sido redimidos por Cristo, van a darse cuenta que Dios es bueno. Y puedo decir, bueno, pero ¿qué beneficio trae a mi vida esto, David? Temer a Dios. David te dice, pues nada falta a los que le temen, no le falta nada. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Ahora, el reino animal es cruel a veces, ¿no? La idea romántica, ¿no?, de que el león es el rey de la selva y protege. El rey león es una mentira, ¿no? Más teniendo a dos hijos varones que constantemente están viendo Nat Geo Wild y documentales acerca de animales, ¿no? Te das cuenta que es el reino animal es cruel. En temporadas de hambre, los leones ponen como prioridad sus propias vidas. Si los hijos se mueren de hambre, que se mueran, total, después pueden tener más hijos, ¿no? Y David nos cuenta que aún los hijos del rey de la selva tienen hambre. Aún ellos. Pero los que le temen al Señor no tienen necesidad de absolutamente nada. Y vos podés decir, pero yo tengo necesidad. En este momento yo tengo necesidad de plata, tengo necesidad de salud, tengo necesidad de trabajo, tengo necesidad de una novia, tengo necesidad de un auto nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Podés llenar la lista en blanco con la necesidad que pensás que tenés en este momento. Tengo una pregunta. ¿Tenés a Cristo? Listo. Tenés todo lo que necesitas. No te hace falta absolutamente nada. Dios en su sabia bondad te va a proveer de lo que necesitas a su tiempo. Pero nos dice que los que buscan a Dios no tiene necesidad de nada, aunque le falten algunas cosas. Estos pasajes nos desafían fuertemente. Nos desafían fuertemente porque si nosotros ponemos como tiene que ser, ¿no?, la palabra de Dios como un espejo delante nuestro, somos desafiados con esto. Te pregunto, hermano, ¿has saboreado la bondad de Dios? ¿Has saboreado la bondad de Dios? ¿Te considerás una persona feliz? Porque los que le temen al Señor, los que buscan refugio en Él, son felices. ¿Buscás de manera sistemática cada día refugiarte en el Señor? ¿Podés decir de todo corazón que temés a Dios? No solo en miedo, que sí, tiene que ser así, pero un temor reverente ante su persona, pero también asombro y adoración por quién es Él. ¿Podés decir así? ¿Podés decir, no tengo necesidad de nada porque tengo a Cristo y entonces tengo todo y no me falta nada? Si no es así, aceptá el desafío de David y buscá al Señor. Dejá de buscar tus propios planes. Buscá refugio en el Señor. Saboreá su bondad. Temé a Dios y vas a llegar a la misma conclusión de David y vas a decir, Dios es bueno. Dios es bueno. Pero tal vez decís, bueno, quiero disfrutar de la bondad de Dios. Ahora explícame cómo hago para vivir en temor hacia Dios. Entonces vemos a continuación, ¿no? David nos da instrucciones para disfrutar de la bondad de Dios. Versículos 11 al 14 nos dice, venid hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Cuál es la forma de vida de alguien que teme a Dios? El salmista nos llama y dice, yo les voy a enseñar lo que significa temer a Dios. ¿Cómo es que vive una persona que tiene reverencia ante la santidad de Dios? Y lo hace por medio de la siguiente pregunta. Dice, ¿quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. ¿Qué pregunta, no? Es fácil, creo que todos vamos a contestar. Es como, no sé, como preguntarle a mis dos hijos si quieren chocolate, ¿no? ¿Qué van a decir? Sí, quiero. Te pregunta, ¿quién de los hombres desea vida? Yo deseo vida. No sé, ¿vos deseas vida vos también? Cada uno de nosotros. ¿Quién desea muchos días para ver el bien? Yo. Poder tener una vida plena, llena de días. Esto sucede solamente cuando tememos a Dios y vivimos para Él. ¿Cuáles son las señales de que poseemos esta forma de vida? Es lo que nos dice David acá, hacemos las cosas que le agradan a Dios. Y otra vez, esto es, al estar nuestro corazón enfocado en la bondad de Dios, no hay lugar para hablar cosas malas. Él dice, constantemente está hablando de tu boca, tu forma de hablar, de las cosas que haces. No hay lugar para la mentira. No murmuramos, no nos quejamos. Te hago una pregunta, ¿puede una persona llegar a quejarse luego de ver la bondad de Dios? Sí, Israel lo hizo. Israel fue sacado de Egipto con mano poderosa. ¿Qué demostró esto? Que Dios es bueno. Los libró de sus temores, los libró de sus aflicciones. Cuando tenían hambre, Dios les proveía, porque Dios es bueno. Cuando tuvieron sed, Dios les proveyó de agua. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. ¿Ellos qué hicieron? ¿Gustaron de la bondad de Dios? ¿Saborearon de la bondad de Dios? No, se quejaron. Dios nos quiere matar de hambre, Dios nos quiere matar de sed. Ahora nos van a matar en el desierto, ¿por qué no moríamos en Egipto? Todos ellos murieron en el desierto, ¿por qué? Porque ellos no saborearon la bondad de Dios. Israel lo hizo, nosotros no estamos exentos de esto. Pero si nosotros vivimos una vida de temor constante al Señor, si tememos al Señor, vamos a evitar estas cosas. Vamos a estar en asombro constante por la persona del Señor, vamos a estar en gratitud constante por la bondad de Dios. Entonces, cuando vivimos así, no hay lugar para nosotros para murmurar. No hay lugar para pensar mal de otra persona, de hablar mal de nuestro hermano. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en la bondad de Dios. Vamos a apartarnos del mal, vamos a buscar hacer el bien. Nos vamos a alejar del conflicto, vamos a buscar la paz y vamos a ir detrás de la paz. ¿Por qué? Porque tememos a Dios y porque tememos a Dios hemos saboreado de su bondad. Pero no solamente se trata de una vida horizontal, digamos, nosotros viviendo ciertas reglas, cierta manera en este mundo, sino que David nos dice que Dios bendice de manera especial nuestras vidas si nosotros tememos su nombre y si nosotros estamos constantemente disfrutando de su bondad. Porque finalmente David nos cuenta cuáles son las bendiciones que vienen por saborear la bondad de Dios. Vemos a continuación versículos 15 al 22 al final, las bendiciones que vienen con saborear la bondad de Dios. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confíen. David termina el Salmo de manera magistral, ¿no? Contándonos qué pasa con aquellos que han disfrutado de manera real la bondad de Dios. ¿Cuáles son las bendiciones que puede disfrutar la persona que teme del Señor? Y nos dice, David nos da un contraste acá, ¿no? Entre los que temen al Señor y los que no temen al Señor. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos, sus oídos al clamor de ellos. Dios tiene un cuidado especial sobre aquellos que le temen. Sus ojos están enfocados en los suyos. Sus oídos, nos da la idea de que sus oídos están siempre atentos al llanto de sus hijos, siempre. El mismo David dice, yo clamé al Señor y Él me oyó, ¿no? Él inclinó a mí su oído. Es tan tierna la imagen, ¿no? Es David clamando y Dios haciendo así, ¿no? Tratando de escucharlo. Cuando nació Tatu, una hermana de la iglesia nos regaló un intercomunicador de estos, ¿no? Que pones al lado de la cuna el receptor, ¿no? Y en tu cama, en la otra pieza, pones el otro, ¿no? Para escuchar, ¿no? Cuando el bebé se despierta en la noche. Sinceramente, para mí nos había regalado algo que estaba roto, que no funcionaba. Pero era porque yo me dormía y no escuchaba nada, ¿no? Para Ana funcionaba. Yo dormía como un tronco, podía pasar literalmente una estampida de rinoceronte por al lado de mi cama, yo no me iba a despertar. Pero Ana sabía que funcionaba. ¿Por qué? Porque Ana es mamá, ¿no? Y Ana estaba atenta a cualquier ruido que podía hacer su bebé, ¿no? Apenas lloraba, pum, estaba para atenderlo. Era así. Pero así es el Señor con aquellos que le temen. Él está atento. Atento a sus hijos cuando claman. Él sabe lo que está sucediendo. Dios en su bondad ha establecido soberanamente cada situación de tu vida, cada situación de mi vida. Y lo hace de esa manera porque Él es bueno. Pero es diferente, muestra el contraste, no es diferente con los que no le conocen. Los que aman el mal, los que rechazan al Señor, dice que ellos van a ser cortados. Sus memorias van a ser borradas de la tierra. Esto es un hebraísmo muy, muy fuerte. Significa que Dios va a destruir por completo a las personas que no se refugian en Él. Aquellas personas que aman el mal, que no buscan de Dios. Pero nosotros podemos clamar a Dios con la promesa de que Él nos va a librar de todas nuestras angustias. Dios nos va a librar de todas nuestras angustias. David acá está siendo perseguido injustamente, despojado de todo, rodeado de gente en la misma condición, pero de algo está seguro y lo comparte con nosotros. Dice, Dios está cerca tuyo en la aflicción. Dios está cerca tuyo en el dolor. Él conoce tu situación, Él está en control, Él te va a dar una salida. Y otra vez, en base a estos versículos, esto significa que a veces vas a tener que atravesar dificultades, muchas veces vas a tener que atravesar por momentos difíciles, momentos de dolor, momentos de quebranto de corazón, momentos que no vas a saber para dónde salir. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Vas a tener tiempos de dolor, pero Dios en su tiempo te va a librar. Tenemos esa garantía con la palabra de Dios. No que nunca te vas a quebrar ni un hueso, ¿no? Si no, ya estaría faltando la palabra de Dios. Yo ya me quebré varias veces los dedos. No está hablando de eso. Dios lo usa, ¿no? Esta frase la usa en profecía para hablar acerca del sacrificio de nuestro Señor, que Él estaba colgado a la cruz y como se acercaba el tiempo de festejar el sábado y la Pascua, todo eso, quisieron venir a quebrarle los pies, como hacían en costumbre, para que deje de respirar y se mueran, pero cuando vinieron ya estaba muerto, entonces no lo quebraron sus huesos. Pero nos da la idea acá también de protección divina, porque cuando vos te quebrabas un hueso en este tiempo, era sinónimo de que tu vida básicamente se acababa. Una, porque no teníamos la atención médica que tenemos hoy, ¿no? Era casi sinónimo de ruina porque no podías trabajar y si no trabajabas no comías. No había garantía de recuperación. Lo más probable es que quedabas inválido porque no tenían los sistemas que tienen hoy para acomodar los huesos. Pero dice que Dios cuida de los suyos. Dios cuida de los suyos. Y no va a permitir que sean quebrantados de una manera que no hay recuperación después. Y vos tal vez podés decir, ¿no? Yo conozco hermanos que murieron en toda la peor pobreza del mundo. Tenemos testimonio de hermanos que viven en China en la peor pobreza, en África en la peor pobreza. Aún he visto víctimas de enfermedad. He visto personas morir de cáncer. ¿Cómo puedes decir que Dios va a librar de los suyos, los libra de todas sus heridas? Bueno, esas personas que murieron en la pobreza, que murieron por causa de sus enfermedades, ¿sabes qué? Dios en su bondad ya los libró de sus aflicciones. Dios en su bondad ya los libró de todos sus dolores. Es lo que, como dijo Spurgeon, ¿no? Spurgeon dijo, la eternidad va a sanar todas nuestras heridas. Si Dios no lo hace acá, si Dios permite que vos mueras de una enfermedad acá, Dios ya te libró de tu dolor, de tus aflicciones. porque durante toda la eternidad vas a tener un cuerpo glorificado y vas a disfrutar de él. Todos los terrores, todas las pruebas, todas las presiones que tenemos en esta vida, un día se van a acabar y esta palabra se va a cumplir. Pero también en esta vida Dios te va a librar. Dios te puede librar si es su voluntad perfecta. Finalmente, David nos habla de dos destinos. Nos habla de las personas que temen a Dios y los que no. Dice, matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Pero Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Los malos no temen a Dios. Y no está hablando necesariamente de personas malas que andan con un antifaz, ¿no?, con una pistola robando. Está hablando de personas que no conocen la bondad de Dios, personas que no buscan al Señor. Ellos van a ser condenados. Ellos van a ser cortados de la tierra. Ellos van a ir al infierno por la eternidad, por amar más a sus pecados que a Dios. Pero Jehová, David dice, es Jehová. Es el Señor el que redime el alma. El que redime el alma, y la palabra acá que encierra es el que paga el rescate eterno de los suyos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hizo? Bueno, lo hizo por medio del ángel de Jehová, ¿no? Jesucristo se hizo como uno de nosotros y murió en una cruz. Y este es el primer paso para disfrutar de la bondad de Dios, arrepentirse de los pecados y venir a Él por perdón, confiando solamente en su sacrificio en la cruz. Ahora, ¿podemos tener garantía de esto? Sí, porque David nos dice, no serán condenados, encontrados culpables, juzgados es la palabra en el hebreo, no van a ser encontrados culpables ni juzgados aquellos que en él confían. Y otra vez es la misma palabra, que significa que buscan refugio en Dios. La persona que no conoce a Cristo puede venir a él y encontrar perdón para sus pecados, encontrar vida nueva. Venir y disfrutar y gustar de que Dios es bueno. Si busca refugio en el Señor para ser verdaderamente feliz. David dice, es Dios el que redime el alma de sus siervos. Y no van a ser condenados los que buscan refugio en él. ¿Qué está diciendo David durante todo el Salmo? Está diciendo, Dios es bueno. En medio de tu aflicción podés confiar en el Señor. En medio del dolor y del miedo podés confiar en el Señor porque Él es bueno. Puedes esperar la bendición porque Dios está ahí. En medio del dolor, Dios está cercano a los quebrantados de corazón. Hermano, te pregunto, ¿saboreaste la bondad de Dios en tu vida? Porque David dice, Dios es bueno, siempre. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por el consuelo que podemos tener de saber que la bondad de la cual está hablando David acá, la bondad que él ha disfrutado, la bondad que él ha saboreado, no es algo exclusivo de David. Es algo que está a nuestro alcance, Señor. Señor, pedimos que nos ayudes a temerte, que nos muestres por medio de tu palabra nuestra indignidad, Señor, delante de tu santidad y tu majestad. Y que al temerte, Señor, y confiar en ti, buscar refugio en ti, podemos disfrutar de esta bondad. Te damos gracias, Señor, porque tenemos la posibilidad de buscarte a ti y nuestros rostros ser alumbrados, no ser avergonzados, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos descansar en ti, sabiendo que vamos a tener muchas aflicciones, pero tú nos libras de todas, Señor, porque tú eres bueno. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo y pedimos que nos des el consuelo que necesitamos en la aflicción y en el temor. Y que cada día más podamos saborear de manera más profunda tu bondad para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.